chicos, bienvenidos el día de hoy a esta emisión de Así lo veo.
¿Qué número vamos, maestra?
¿En qué número vamos? Ya vamos en el número 9. Ya 9. Se fueron rápido. Pues el día de hoy tenemos una película muy interesante. Como siempre me acompaña...
Es una forma de decirlo.
Sí, es una forma de decirlo. Como siempre me acompaña el queridísimo Waldo Beltrán.
¿Cómo están?
Ahí está. Siempre taciturno.
Taciturno.
Siempre taciturno, nuestro conductor.
Eres la primera persona que conozco en la Ciudad de México que sabe utilizar la palabra taciturno.
Te juntas con gente...
con comediantes.
Dudosa, diría yo. Mira, pues yo no quería decir nada de tu estrato social, ¿no? Pero de tu círculo social, ¿no es estrato?
Sí, sí. De estrato se escucha todavía más...
Se escucha peor. Ajá. No, de tu círculo
más
social.
Más degradante.
Sí, no, yo no quería decir nada, pero bueno.
El punto es, ¿qué película tenemos hoy?
La chica del dragón tatuado. Uf. Pero antes de que se emocionen las personas que nos están escuchando, punto número uno, no estamos hablando de la película americana, que es el refrito.
¿Qué?
Es el reboot, creo.
¿Cómo?
De la original. La película americana, si ya la vieron, es de Daniel Craig y de Rooney no sé qué. Esta chica que es la que es Lisbeth Salander. Pero... en realidad, sí hay una gran diferencia entre La chica del dragón tatuado...
¿Está basada en algún libro?
Sí.
Ok.
Sí, en tres libros. De Suecia.
Entonces hay dos trilogías. O en alguno de los dos no la terminaron.
Intentaron en la americana, intentaron como...
Okay.
Ajá, o sea, es que lo que hicieron en la americana sacaron la 1. Y luego hicieron la 2. Pero la 2 como que quisieron combinar la 2 y la 3 de la otra. Y es como, hermano, las otras dos películas duran 2 horas y cacho.
Y las Reliquias de la Muerte 2 de Harry Potter,
sí,
también.
Sí, no, mal. Entonces, okay, no lo lograron, no lo hicieron bien. Dejaron muchas cosas de fuera, muchos detalles. Que siendo muy franco, no he leído los libros, pero sí están muy apegadas las películas al libro. Entonces,
las gringas, las otras.
No, las de Suecia. 1, 2, 3, las de Suecia.
Suecia.
Ajá. Son suecas, ¿no?
Sí.
Perdón, es que se me lengua la trama. Pero bueno, entonces, pues bueno, la película de la que vamos a hablar el día de hoy, que si no la han visto, la pueden encontrar en YouTube. Porque de otra forma, ya la bajaron de... Creo que estaba en Amazon Prime y luego la quitaron. Y el chiste es que son súper difíciles de conseguir. Entonces, si son buenos como buscando en internet este tipo de links o así. Si no, les digo, búsquenla en YouTube como The Girl with the Dragon Tattoo. Y pero fíjense que sea la de Suecia. La versión original, que es del año 2009.
¿Y la gringa?
La gringa es del 2011. Mm. Es que sí fue un hitazo. O sea, la verdad es que sí fue un hitazo porque fue una película muy bizarra. O sea, a mí me parece una...
Es muy cruda.
Sí.
¿No? Es muy cruda.
Sí. Ahí les va. Bueno, en sí, ¿de qué va la película? Pues bueno, los personajes principales, no sé si te acuerdes, son Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist. Intenté decirlo lo mejor que pude, seguramente sonó alemán.
Vamos a ponerle Mickey.
Vamos a decir Mickey, por favor. La película tiene un tono de thriller y un poco de misterio y un poco de acción. Ajá.
Comedia romántica. También.
Comedia romántica, un poco de comedia romántica, pero de la ruda.
De la ruda.
De la ruda.
La que es muy misógina.
Sí, de la que no tiene final feliz. Andale. Básicamente, ¿no? Entonces, pues... Este personaje se conoce, Mick es un periodista de una revista que se llama Millennium y está...
Pero es muy clavado, ¿no?
Sí,
como que es periodista y bueno. le sabe mucho a la informática y a cómo buscar en donde no se puede buscar y así, ¿no?
Entonces...
Como la Aristegui sueca.
pero mejor, pero bien.
Y habla, sí, también, sí.
Entonces... Al inicio de la película este personaje se encuentra en una prisión porque él estaba investigando
a un multimillonario corrupto.
Ajá, a un empresario multimillonario. Pero toda su investigación se va abajo cuando le hacen ahí una malversación. Ajá, porque lo
su fuente principal, la fuente en la cual él se basaba, sale que era mentira.
Ajá, entonces lo demandan por
difamación.
Por difamación. Y entonces automáticamente pues él se tiene que ir a este lugar. Y resulta ser que ahí es donde entra el personaje de Lisbeth. Porque Liz es esta chica como súper gótica, como súper dark. Como tú la ves en la calle y obviamente el adjetivo que le das a una chica así, por lo general, porque la sociedad es así, es como es esta persona como súper freak, ¿no? Como súper rara.
Rara. Un bicho raro, ¿no?
Exacto. Sí. Un weirdo, sí, totalmente. Entonces, resulta ser que trabaja para una compañía de seguros que se dedica a hacer investigaciones como súper profundas y ella es hacker. O sea, tiene un máster en hacker que te caga.
No, trabaja para... Yo entendí que era como una hacker freelance, por ponerlo así, y esta empresa se le acercó y la contrató como Neo en The Matrix. ¿Ves que es como hacker pero clandestino?
No. Ella tenía pedos y ella no podía realmente firmar un contrato por sus situaciones legales, que ya más adelante, y que les digo, tienen que ver la película y tienen que prestarle como mucha atención, porque es una película que a pesar de que es larga, avanza rápido. De pronto están pasando como cosas todo el tiempo y tienes que prestar atención.
Hay muchas elipsis, ¿no?
Ajá. Entonces, en ese punto, ella no está como tal como contratada, pero sí trabaja para esa empresa. Oficialmente no se dice que es hacker, o sea, ella maneja que es como asistente de ahí, que lleva cafés y las copias y así, pero es una de las mejores de la empresa. Entonces, asignan a hacerle un background al reportero, le dan ese caso a ella y le dicen: necesitamos que saques.
Encuentra algo sucio.
Ajá, toda la mierda que puedas encontrar. El chiste es que la morra se mete y le hackea la computadora y le saca sus archivos. El chiste es que ella se va dando cuenta dentro de la investigación que él estaba llevando. Salen nombres que ella reconoce de su pasado. Y entonces eso la hace darse cuenta de que este vato es un vato. Punto número uno, que investiga demasiado a fondo. Número dos, que no le tiene miedo hasta dónde puede llegar.
Y que se integró.
Ajá, esa es la tercera, que se integró, porque él está siendo súper, súper leal a sus fuentes.
Que es lo que le termina brincando a ella, ¿no? Que dice, es que ¿por qué no eres como las demás personas?
Exacto. Sí. Que ahí lo que ella no sabe todavía es que la persona que lo mandó a investigar es, no sé si pariente o abogado, de un güey muy adinerado de Estocolmo, que resulta ser que es empresario y nazi. Y ahí es donde de pronto se empieza a poner como turbia la situación, porque se empiezan a recuperar cosas a nivel histórico, ¿sabes? Como es indudable que una vez que la Segunda Guerra Mundial terminó, los nazis que sobrevivieron se desperdigaron por muchos lados y se les albergó en muchas zonas.
Ajá, el nazismo no desapareció, simplemente se escondió.
Exactamente. Y entonces a él lo busca un nazi que casualmente no es... Bueno, no es que sea nazi, sino que hay miembros en su familia que son súper, súper nazis.
Son un consorcio de empresarios y... Eso lo descubre este vergas después. Pero algunos de los cabecillas de esa familia son o fueron de las juventudes hitlerianas, que eran el último grupo de nazis que mandó Hitler a morir, que eran los morritos, ¿no?
Así es.
Entonces eran como nazis declarados y...
Ándale, sí.
Pero sí, es como los señores del norte, los señores regios de Monterrey. Bueno, ajá. Regios de Monterrey.
Simón.
Que son de closet. Ajá. ¿No? Que aparentan algo que no.
Sí. El chiste es que este güey, ya es un señor grande, lo contrata durante un periodo en el que él va a enfrentar, como que le dan un periodo de gracia, de tienes cierto tiempo antes de que te metamos a la cárcel.
Exacto.
¿No? Porque tienes que cumplir el tiempo.
¿Qué quieres hacer?
Ajá. Y entonces él agarra sus cosas y acepta el trabajo con esta persona, donde él le da la tarea de investigar el caso de su nieta desaparecida hace 20
como por el 80 y tantos.
Ajá, sí. Como 20 y tantos años, 25 años. Este, que era su nieta dorada y la fregaba, ¿no? Y que básicamente un día simple y sencillamente se desvaneció y jamás supieron dónde quedó. Y él pensó que había sido asesinada porque pues de verdad no se había encontrado nada. Y además porque a él le llegaban de diferentes partes del mundo cuadros con flores preservadas. Y
como
enmarcada.
Naturaleza seca.
Ajá, como naturaleza seca. Y él decía, es que yo sé que ella está muerta y que esto me lo está mandando el asesino, porque esto me lo solía regalar ella de cada año de cumpleaños. Entonces necesito, para ya poder cerrar esto y morirme a gusto, necesito saber qué fue lo que pasó con ella, porque por más que la buscaron y por más que abrieron un montón de casos, nunca se encontró nada. Entonces este chavo le dice que sí, porque además el empresario le dice, no te vas a preocupar por nada y te voy a pagar un montón de dinero. Entonces como
hasta
que
casa
él,
le pone.
Ajá, dice como que él en ese momento a él se le prende el foco de decir, pues ¿por qué no? No, si voy a ir a la cárcel unos meses, pues creo que es una gran idea tener dinero en el banco, ¿no? Entonces a partir de ahí empieza él a trabajar y las historias de Lisbeth y de Mick se empiezan a entrelazar porque como ella ya le había hackeado la computadora, ella sigue metiéndose a su computadora para investigar qué es lo que está haciendo él.
Y él la va a confrontar, ¿no?
Uh-huh. Pero antes de eso ocurre un breve cambio en la vida de Lisbeth. Lisbeth es una chica con muchos traumas, es un personaje que tiene traumas desde su infancia, que ha estado...
Y que de alguna forma tiene pedos legales, ¿no?
Ajá, esa es la parte a la que voy. Que justamente ella es así, es un weirdo, pero porque desde chica ella la internaron en diferentes asilos mentales, porque cometió algo, hizo algo súper grave, de lo cual no se sabe porque se va realmente desarrollando conforme va avanzando la película. No se las quiero spoilear porque creo que realmente es una película que deberían de ver. Pero dentro de esta situación, pues siendo que ella toda su vida estuvo en una institución mental, se le otorga por parte del Estado un tutor legal, porque ella supuestamente no es mentalmente apta para tomar sus propias decisiones. Entonces toda su vida tuvo un tutor legal que maneja sus finanzas. Esa es la otra razón por la cual ella nunca declaró que tuvo un trabajo fijo, porque sabía que todo ese dinero se le iba a depositar a otra persona y ella no iba a tener la libertad de utilizar su dinero como ella quisiera y vivir como ella quisiera. El tutor que ella tuvo durante muchos años se nota que fue una persona que logró realmente acercarse a ella. Tú te vas dando cuenta de cómo es el personaje. Es un personaje que siempre está a la defensiva, que tiene una coraza muy fuerte, que además es una persona que llega a ser violenta cuando se ve atacada. Entonces, hablar de que permitió, sobre todo con los varones, porque además cabe mencionar que es una persona que es bisexual y que en particular tiene muchos pedos con la intimidad con los hombres. O sea, no es como que algo que ella busque de forma normal o con cotidianidad. De hecho, ella tiene una pareja que es mujer y a la que aparentemente le tiene mucho afecto, ¿no? Entonces, pues bueno, resulta ser que este tutor tiene un pedo ahí de salud, le da creo que un derrame cerebral
y ya no es apto.
Ajá. Y entonces automáticamente nada más le avisan, o sea, así de que no, pues a tu tutor se lo cargó la verga y ya te pusimos otro, entonces te tienes que ir a presentar tal día, ¿no? Entonces ese día va y conoce este nuevo pues tutor legal, que además es como psiquiatra, y resulta ser que es un hijo de puta. O sea, perdón, pero no hay otra palabra para decirlo, que es una persona que abusa de su poder, que abusa de su posición y que desgraciadamente es algo que el personaje de Liz está acostumbrada ya a vivir de toda su vida, ¿no? Entonces ahí ocurren dos escenas
fuertes,
crudas, que si bien a diferencia del cine americano que tiende a ser como oh, se ve todo ahí como que en la pantalla, ¿sabes? En realidad las escenas están muy bien cuidadas. O sea, a pesar de que ocurren situaciones, tú nunca ves como partes del cuerpo grotescas lo plantean tan bien, está tan bien dirigida la película, que tú no necesitas ver.
Sí, te dibujan las imágenes mentales muy claramente con lo que te dejan ver en pantalla.
Exactamente. ¿Nos quieres contar esas escenas? Más o menos para poner en
no contexto. Porque me pone
ahí está, qué asco de
persona. No, hay dos. La, en una donde una incluye sexo oral y la otra incluye sexo anal, pero ambos son en un contexto de abuso físico, ¿no? Y son violaciones. Ajá. Y pero a mí lo que me... No estoy acostumbrado a ver este tipo de películas, y lo que me impactó particularmente en esas escenas fue la reacción de ella después de, ¿no? Creo que es más donde se ve realmente la crudeza de la... De cierta parte de la película, que por ejemplo cuando la primera, que literalmente la obligan a que se la mame al güey,
y es sí, que si no lo haces canta, ¿no?
Si no lo haces al chile te voy a mandar a un hospital psiquiátrico, y ella no quiere regresar a eso. Entonces termina cediendo genuinamente,
pero muy a huevo. O sea, cediendo en el aspecto de pues ya
y corte pedo, a y la escena donde ella está lavándose la boca, en el baño, ¿no? O sea, esa forma, eso de lidiar después y cómo ves que lo resiente, que también la hace pues planear como su contravenida, ¿no? Que,
claro.
Que también dejan claro que ella también es medio hijo de puta, media hija de puta, porque claro, sí le gusta hacer daño a la gente, pero no a menos le gusta la violencia, pero no hacia le gusta causarla, a menos que se la haga
exacto,
¿no?
Sí.
Pero esa parte de la película a mí me gustó mucho porque pues creo que es una diferencia muy muy notable entre pues el cine de este lado del mundo, como de la Europa, de la Europa del Este, no. Sí, porque tú ves las películas gringas o las películas de Hollywood y se hacen las de acción y la chingada y así, pero nunca...
Y es una locura, ¿no? Siempre es como splash.
Sí, es Vin Diesel golpeando el proyectil de un tanque.
Sí, no, mal. Ya mal, o sea, pinche...
Que tú sabes que no, eso no existe, ¿no? Y siento que el cine europeo pues es como muy crudo en ese sentido, ¿no? Hay muchas películas que son como muy... No sé, muy, muy, muy escatológicas y muy viscerales.
Que vienen de allá.
Y aquí no estamos acostumbrados a ver. Yo cuando vi eso sí dije, ah, verga.
¿Tú nunca habías visto algo así?
Pues es...
O sea, bueno, como que dices que no estás como familiarizado. Ajá. Con... No, la verdad es que te digo que por eso yo siento que está como muy bien cuidada, muy bien dirigida, no muy bien cuidada, muy bien dirigida. Porque, pues, películas escatológicas he visto muy chingo. O sea, A Serbian Film, The Human Centipede, Irreversible, también tiene ahí una escena de violación muy cabrona, güey. Películas de Gaspar Noé, que también son una mamada, güey, que dices, qué pedo con este carnal. Transpointing, que también tiene dos, tres escenas ahí que si no la has visto, güey, la tienes que ver. Si no la han visto, los que nos están escuchando, la tienen que ver. Es un puto clásico del cine inglés. Pero es muy escatológica. Tiene dos, tres cosas ahí que de hecho son conocidas esas escenas por eso, ¿no? Porque se acuerdan específicamente de esa pinche escena tan asquerosa. Quien ya la haya visto, pues seguramente se ha acordado de la escena del bebé trepando por el puto techo a la verga. Entonces, pues bueno, al punto al que voy es que, bueno, más allá de las imágenes, ¿no? Que son muy fuertes. Como dices, va la mía, ¿no? Va la mía, y de qué forma va la mía, ¿no? O sea, porque es que siento yo que aquí en de por sí en nuestro país somos de que ¡ay, nos pintaron un muro! ¡Ay, traen las chichis de fuera! ¡Esa mujer no me representa! Y eso es como... Y de repente llega esta hija de la verga, lo inyecta, lo duerme, lo amarra, lo viola y lo tatúa en el pecho.
Y lo graba.
Y lo graba además. Porque además esa es otra, que tú no sabes que dentro de ese momento tan horrible que le toca vivir a ella, ella ya venía lista. Ella venía lista a lo mejor para A y pasó B y C, pero ella ya venía lista, güey. Y entonces cuando regresa y se lo pone en su cara y le dice, mira lo que tengo aquí, hijo de tu puta madre, o te controlas y te cuadras conmigo o te voy a hacer mierda socialmente, ¿no? Y entonces ella deja de ser victimizada y se vuelve su propio héroe. Y de pronto ahí es una cosa que a mí me hizo mucho ruido, que es la parte en la que quiero ahondar, que es de pronto los niños... Pareciera que porque que solamente en México se sufren los desbarajustes del sistema político y de muchas partes del sistema que no apoyan a los niños. Ejemplo, el DIF. O sea, tú sabes, y de antemano, yo como maestra se los puedo decir, de antemano sabemos que es preferible esperar a que lleguen por un niño, que lleguen 2-3 horas tarde a la escuela, a mandar llamar a una patrulla y decir, pues es negligencia y abandono de menor, entonces al niño se lo llevan al MP y acto seguido al DIF, güey. Y básicamente el niño tendría que ir de hogar en acogida a hogar en acogida, y los niños la pasan muy mal, güey. Ahí es donde pasan muchas mierdas de violaciones y abusos y violencia física y psicológica. Y realmente uno pensaría que solamente pasa aquí, pero en la película te lo marcan muy bien. O sea, hasta en las mejores familias un niño queda bien desprotegido a nivel legal. Bien desprotegido. Y el personaje de Lisbeth es el perfecto ejemplo de lo que le ocurre a una persona.
¿De qué tan de la verga se puede poner un caso que no atiendes por negligencia?
Exacto. Y realmente el caso de ella es muy leve, porque pues lo que ella genera es esta separación de su lado emocional, la ruptura a nivel persona, los miedos, las inseguridades, la agresión, que a pesar
y de todo está, o sea, sentirse sola porque
y sentirse no tiene sola nadie. Y aún así sentirse bien. Sí me explico, porque hay muchas partes en la película donde tú aprecias básicamente la soledad del personaje y tú la ves a ella hiper acostumbrada. O sea, no ves a estos personajes que normalmente es la mujer así sentada en el sillón tomándose un chocolate y llorando como entre pañuelos y comiendo helado, ¿sabes? Así como de, güey, estoy sola, ¿no? Es esta morra que no tiene nada en su casa, que tiene lo mínimo y siempre está sentada en el mismo puto lugar porque ahí se siente bien, güey. Porque así es ella. Y entonces, pues bueno, esta es como una parte, ¿no? De lo que ella tiene, ¿no? Y por el otro lado está Mikael, que es un personaje súper paternal, súper investigativo, súper extrovertido, sociable, con muchas relaciones personales, con muchos vínculos emocionales alrededor de él. O sea, te lo marcan como una persona que le importan las personas, que siempre está como que al pendiente, inclusive de la morra a la que nada más está cogiendo, que es una señora del mismo periódico donde ella trabaja, donde él trabaja. Y con todos tiene esta relación como súper apegada, ¿no? Y bueno, finalmente, pues, ¿qué rescatamos de esta película? Que más adelante que se empieza como a poner este pedo de la investigación y empieza a ponerse recio el asunto, pues empiezan a encontrar con un caso en específico, ¿no? ¿Qué es lo que descubre?
Pues es el caso de un feminicida que sigue un patrón muy particular y que lleva como muchos años, ¿no? Empiezan a es otra parte que dices, ah, la verga de la película, como otra vez de esta crudeza de básicamente van encontrando casos de mujeres asesinadas en diferentes años y diferentes zonas. Van y les muestran las imágenes de cómo terminaron los cuerpos, descripciones de las heridas, las secuelas en los físicas y así.
La connotación religiosa que tenía cada una. Ajá. Que estaba muy como vinculada con los judíos.
Sí, porque eso es lo que poco a poco desenmarañan, que era un crimen, era feminicidio, pero también un crimen de racial. Uh-huh. O sea, por ser feminicidio es crimen de odio y aparte un crimen racial.
Además.
En específico con un corte, ¿cómo se llama? Antisemita.
Muy bien.
¿No?
Así es.
Entonces, ya al final es que es lo más hollywoodense, que yo creo que es a lo que llega la película, es justamente la parte del último arco, que es cuando ya empieza esta cacería de policía bueno con policía malo y la adivina quién de
el hunting, nazis. ¿No? Ajá. El ya estoy muy cerca de ti, pero de repente se te voltea. Sí. Y resulta ser que
porque
ya
pasa la típica del que menos sospechas es el culero.
Uh-huh.
¿No?
Y que siempre lo tuviste ahí en tus, uh-huh, pinches narices, ¿no? Y esa parte a mí me gusta mucho. O sea,
sí, es muy entretenida.
Sí, la verdad.
Pero es como algo hecho muy, muy de molde.
Ajá.
Pero yo creo que en ese tipo de películas es algo que hasta cierto punto agradeces porque pues tampoco es como, ok, ya me tuviste una hora y media en tensión con el asterisco hecho un nudo y de repente ya, ah, ok, Es como...
te da chance de soltar todo porque se empieza a poner la putiza sabrosa. Y finalmente...
ahí ya me había bajado el pulso del corazón porque está a punto de...
Sí, sí, sí. Entonces, no les vamos a decir quién es la persona. O sea, estaba muy ahí, pero la verdad es que vale la pena checar como todos los detalles que tiene la película, porque dentro... es muy rico ver una película con tantos hilos también entrelazados entre sí en su trama. Okay. Porque está el pasado de Lisbeth, el presente de Lisbeth y el personaje.
El pasado perfecto, en el presente el perfecto.
El pasado continuo.
El pasado participio.
También. Aquí aprenden de todo, ¿eh? Una cosa que te sorprende, ¿eh? Y por el otro lado está la historia del empresario nazi que está buscando a su nieta y la historia de la nieta, porque también se toca esa parte, la historia del pasado de Mikael, el presente de Mikael, las interacciones que tiene cada uno de sus personajes están súper bien cuidadas, súper bien conectadas. No hay un solo personaje en toda la historia de las tres películas que no tenga un final. O sea, que no sepas tú, nada más me lo pusieron aquí por llenar estos 5 segundos de pantalla. No, no, no. Todos tienen un juego fundamental en la trama. Y al final de cuentas, cómo los alcanzan a cerrar, pero sin cerrarlos bien porque dejan las mechitas para la segunda película.
Ok.
Que es la parte que bueno, no la vamos a hablar en este momento, porque sí creo que merece cada otro película episodio. Un episodio.
Sí, porque aparte, ¿cuánto duran? No son películas
dos
cortas.
Dos horas y algo. O sea, si la van a ver, vean, dale con calma. Traigas unas películas, unos refrescos, unas películas.
O sea, esta no es la que usas para decir, oye, vamos a ver Netflix. Y con Netflix me refiero a sexo anal.
Sí, no. Exacto. No. O sea, sí la tienen que ver, porque si llega un punto en el que dices, güey, espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué pedo con esto?
Espérate, no, déjame, quítame este porro, explícame qué acaba de pasar.
Además, cabe recalcar que la película, en tanto si la mandas importar y la compras para verla en tu DVD o la consigues en internet,
porque eres de Polonia,
solamente la vas a encontrar en inglés, con subtítulos en inglés, y en sueco, con subtítulos en inglés. Entonces, ¿sí?
Pero la que yo vi estaba en español.
¿Tenía subtítulos en español?
Estaba en español de España.
¡Ay, sí es cierto!
Sí.
Ay, bueno, pero véanla en idioma original, güey, porque sí les cambia mucho. O sea, no está mal, véanla como ustedes gusten, pero la verdad la voz de la chica... y la voz del chavo.
Aparte son acentos como muy... muy
golpeados,
muy,
güey.
Muy golpeados, muy para el tipo de película.
Sí, ¿no? Además es muy padre porque la actuación de la actriz... para empezar es muy creíble, no es exagerada, a mi parecer. Pero su voz es una vocesota a comparación de su cuerpecito. Y la presencia que el personaje, que la actriz le pone al personaje... es grandota, güey. Entonces, de pronto, esta parte, igual tú ves al vato, a Mikael, que es un pinche vato grandote, así medio tosco, pero es un puto amor. O sea, y tú oyes su voz en original y siempre es como súper tranquilo, como súper... o sea, rara vez alza la voz. Entonces, esos contrastes también son muy chidos porque te hablan mucho de cómo los dos actores le imprimieron como un poquito de ellos al personaje.
Okay.
Y eso está padre. Eso está muy, muy padre. Entonces, pues, no sé, ¿algo más que quieras agregar que toquemos? Nos dejamos con el suspenso para que vayan a ver la película.
Sí, que dejémoslos con eso.
Sí, la verdad es que sí vale la pena. Sí, está altamente recomendable. En tu escala.
No la vean con su mamá.
Sí, no, pues no.
Se va a espantar.
Sí, si es de mente cerrada, no lo vean con ella, pero en el waldómetro, ¿cuántos walditos tiene?
Yo creo que 3 de 5.
3 de 5.
O sea, no 4 de 5. 5 de 5 no.
No.
4 de 5 tampoco, porque me gustaría ver toda la trilogía
para poder juzgarla.
Exacto, entonces nice. 3 de 5.
3 de 5, me parece excelente. Entonces, pues ahí está. dénsela, porque la verdad vale la pena mucho. Estamos muy contentos de despedir este podcast, y los vemos pronto en la siguiente emisión. Yo soy Aura Romero
y yo soy
en todas mis redes sociales como arroba soy Aura Romero. Y oigan, si saben de personas que hablen en inglés y les gustaría oír este podcast, pues díganos para que traduzcamos este pedo, porque esa es otra. Me gustaría que en algún momento esto también fuera bilingüe. Para llegar a más gente, ¿no? Ya mamadora, ya.
Para llegar a nuestros paisanos latinos.
A nuestro único escucha en Escocia. Que si nos está escuchando, James, te mandamos un fuerte saludo. Hasta allá. Y me acompañó de nuevo, una vez más,
Waldo Beltrán. A mí me encuentran como arroba Waldolupe. Y así.
Muy bien. Adiós.